Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. El 22 de abril de 2020 iniciamos la andadura en QPH Radio. Desde esa fecha hemos estado cada día con todos los escuchantes de forma ininterrumpida. Sin embargo, ha llegado el momento de tomar un descanso para tomar nuevamente impulso. Es por ello que vamos a estar los meses de julio y agosto sin emitir. Agradecemos su comprensión, que suponemos de antemano, y confiamos en seguir manteniendo su complicidad con nuestro proyecto, volviéndonos a encontrar a partir de 1 de septiembre. Las efemérides de la jornada de hoy, publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Daniel Delgado, son las que siguen. 444. Muere en Alejandría el patriarca católico Cirilo, que se destacó por su tenaz persecución y muerte de judíos y paganos. Con el consentimiento de las autoridades del imperio, confiscaba y saqueaba sus templos, sus viviendas, se apoderaba de sus propiedades y los desterraba. El año 414 desterró más de 100.000 judíos de la comunidad de Alejandría, que quedó erradicada tras 700 años de existencia en la ciudad. Para ello se apoyaba en una turba de unos 600 monjes que actuaban como tropa de choque, y que en el año 418, por decreto imperial, fueron reducidos a 500. La filósofa Hipatia es la más conocida de sus víctimas, asesinada en marzo del año 415. Pese a todo y muchos otros desmanes, la Iglesia Católica lo venera como santo. 1905. El 27 de junio de 1905, la tripulación del Potemkin, un monstruoso acorazado que formaba parte de la flota rusa en el Mar Negro, se amotinó en protesta por las malas condiciones a las que estaban sometidos. Comenzó así una travesía que ha pasado a la historia como una leyenda. La Rusia de comienzos del siglo XX era un polvorín en toda regla. La pobreza y la desigualdad social se extendía por todo un país que reclamaba cambios y cuyos dirigentes, los Romanov, le negaban. La aristocracia más cercana al zar y su esposa, tajantemente opuesta a cualquier reforma que supusiera una pérdida de privilegios, vivía en un mundo de bailes de salón y almohadones de seda y plumas de ganso, mientras las clases media y baja veían no sólo cómo no eran recompensados por su trabajo, sino la cada vez mayor limitación, si es que cabe, de sus derechos y el empeoramiento de sus condiciones de vida. El 22 de enero, según el calendario juliano de 1905, una muchedumbre pacífica se acercó hasta el Palacio de Invierno de San Petersburgo, portando cruces y retratos de Nicolás II, para pedir al zar mejores sueldos y una lucha activa contra el hambre y la pobreza. Pero todo lo que encontraron fueron los fusiles de la guardia. El día terminó con más de 200 muertos. Unos meses después, a finales de junio, agentes del grupo clandestinos integrados en el ejército ruso mostraron a la ya de por sí descontenta tripulación del Potemkin la calidad del rancho que recibían, carne tan putrefacta que estaba plagada de gusanos. Este descubrimiento llevó a la tripulación a amotinarse, negarse a comer esa carne y exigir una mejora en las condiciones del barco. La respuesta de los oficiales fue ordenar su fusilamiento inmediato, lo que provocó una respuesta violenta. El asesinato de los oficiales zaristas, la muerte del líder amotinado Grigori Bakunin y la toma del acorazado por la tripulación. El Potemkin navegó entonces hasta Odessa, ciudad en la que estaba viviendo una huelga general duramente reprimida por el ejército zarista. La población recibió con entusiasmo a los marineros rebeldes y el funeral de Bakunin se convirtió en una especie de llamamiento político que alteró todavía más los ánimos y llevó a la tripulación a abrir fuego contra un teatro desde el que los militares estaban coordinando la represión. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Nicolás II mandó dos escuadrones contra el Potemkin para, bajo las órdenes, de conseguir su rendición o hundirlo. Lo que no esperaba el zar, ni tampoco sus oficiales, era que, cuando el Potemkin avanzó hacia las escuadras con intención de dejarlas atrás, la tripulación del resto de naves se negara a abrir fuego contra los que consideraban sus hermanos. El acorazado llegó a Feodosia, de Crimea, pero el gobernador solo aceptó darles de comer, pero no provisiones para continuar su viaje. 22 de sus 30 marineros fueron emboscados y asesinados cuando intentaban robar carbón de barcazas, y los supervivientes no tuvieron más remedio que rendirse. El 7 de julio llegaron al puerto de Constanza y se entregaron, no sin antes abrir la válvula del barco para que se hundiera y no volviera a las manos del gobierno. En 1925, el gobierno soviético encargó al brillante cineasta Sergei Eisenstein que dirigiera una película narrando la épica historia del Potemkin. Los soviéticos pretendían apropiarse de la historia del acorazado y utilizarla como un símbolo propagandístico, pero lo cierto es que el acorazado Potemkin, película muda de poco más de una hora, es considerada un clásico del cine universal y una de las mejores películas de la historia, homenajeada por grandes directores como Francis Ford Coppola. 1844. Muere Joseph Smith, fundador de los mormones. El 27 de junio de 1844, mientras estaban en prisión, Joseph Smith y su hermano Irwin fueron asaltados por un grupo de detractores que lograron entrar en su celda y matarlos a tiros. El líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocido como Movimiento Mormón, se convirtió en un mártir para sus fieles. Joseph Smith fue un personaje controvertido desde sus primeras apariciones en público. Según su propio testimonio, las distintas corrientes religiosas existentes en la costa este colonial le hicieron dudar sobre qué religión escondía la verdad y cuál le llevaría hasta la salvación. Con 14 años vio una aparición en la que Dios y Jesús le dijeron que todas las iglesias estaban equivocadas. Tuvo otras dos visiones. En una de ellas, el ángel Maroni le reveló la localización de unos discos de oro grabados, y en otra, en 1827, se le permitió desenterrarlo y se le encomendó la tarea de traducirlos para publicar el Libro de Mormón, en marzo de 1830. A este hecho le siguieron años de crecimiento en número de fieles y los constantes intentos por crear comunidades donde instalarse, seguido del rechazo del resto de colonos y su traslado hacia territorios cada vez más al oeste. Smith tomaba elementos del cristianismo y del judaísmo, pero basaba su gran parte de los detalles que construían su religión en las llamadas revelaciones, momentos en los que el propio Dios hablaba a través de él. Entre las prácticas más conocidas y que más problemas le trajeron fue la defensa de la poligamia, por entonces muy mal vista e ilegal en los Estados Unidos. Smith llegó a crear su propia banca para recaudar las aportaciones de los fieles y constituyó grupos armados con los que defenderse, pero sin mucho éxito. Las comunidades en las que se instalaban los aceptaban al principio, pero cuando veían que se convertían en una mayoría y que podían influir en el gobierno local, los sellaban. El asentamiento más exitoso que tuvo Smith fue la ciudad de Nauvoo, donde llegó a ser alcalde. En 1844, un periódico local publicó informaciones en las que acusaba a Joseph Smith de ser un estafador y utilizar la excusa de la religión mormona para enriquecerse y satisfacer sus ansias de sexo y poder. Smith ordenó cerrarlo y esto provocó disturbios violentos. Smith y su hermano fueron llevados a Cartagena para un juicio, pero una turba enfurecida acabó con su vida antes que llegaran a los tribunales. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Criaturas. Juan Francisco Capote es biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias. En Dos Cernícalos recuerda sendos encuentros que tuvo con dos de estas aves rapaces que transcurrieron en direcciones opuestas. En Opinión, en Aquellando la Semana desde La Palma, Chema Tante, editor de la web lacasademitia.es da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Y en Agenda Cultural y Ocio, Dulce Negrín Mato conmemora las actividades más destacadas del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. En efeméride, Francisco Martín Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta semana de transición de junio a julio. Día Mundial del Árbol, martes 28. Día Internacional de los Asteroides, jueves 30. Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y Día Mundial del Síndrome de Rubinstein, domingo 3 de julio. Esperamos que el programa sea de su interés, que tengan un buen día y seguimos en la onda positiva.
En QPH Radio, Criaturas. Una sección elaborada y presentada por Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Mi primer contacto con la falconiforme, las rapaces, se produjo muy temprano. Por razones de trabajo, mi padre tenía que recorrer toda la semana una buena parte de la zona norte de la isla. A la vuelta de esos viajes trajo una caja. Toma, lo encontramos en el túnel largo. Estaba perdido el pobre. De entre aquellos cartones surgió una cabeza a medio emplumar. Nos miramos. Quizás tuviéramos la misma edad relativa. No podía saber cuál era su sentimiento y por eso le adjudiqué los míos. De una cosa estaba seguro. La curiosidad era mutua. Sin embargo, tuve que hacer un esfuerzo para considerar su mirada como amistosa. Si yo adopté con el cernícalo una actitud fraternal, mi madre hizo lo propio de su condición, de madre. Los cuidados y la facilidad con que aceptó comer la carne proporcionada por ella se vieron plasmados en un rápido desarrollo del animal. Pronto estaba dando vueltas por la casa, encaramándose en las ventanas y volándose entre los tejados. Empezó a desaparecer por ciertos periodos de tiempo, pero todos los días regresaba puntual al tejado, situado frente a nuestro comedor, patio por medio. Sobre una de las ventanas que daba al patio, le dejábamos su ración de carne y nos retirábamos unos pasos. El cernícalo parecía pensarse un ratito, pero invariablemente planeaba sobre los recuerdos de bosque tropical emanados por aquel húmedo jardín interior. Devoraba su comida, seguido por nuestras miradas desde una prudente distancia, y volvía a remontar el vuelo hacia el tejado, donde permanecía un momento antes de perderse. La presencia de cernícalo en nuestra casa, como la de cualquier otro animal poco habitual en el contacto con lo humano, fue pronto conocida por los habitantes de Santa Cruz de la Palma. En nuestra pequeña y entrañable ciudad costera abundaban, afortunadamente hoy tampoco falta, colombófilos y canaricultores. En general, para ellos, las rapaces eran simplemente el enemigo, aunque más bien los canaricultores eran los que consideraban al cernícalo como enemigo. El cernícalo no ataca a una paloma. Pero ninguno de estos criadores tenía la mitad del ardor combativo de mi tía Rosita, fiel defensora de sus aves, periquitos y pajaritos canarios. A esa pasión, que contribuyó en gran medida a moldear mis vocaciones, unía una especial simpatía que a menudo le perjudicaba cuando defendía sus argumentos. Creo que sus sonoros reproches divertían a mi madre, aunque la inculpara como cómplice de un asesinato de tantos pajaritos que vivían en jaulas colgadas en balcones llenos de historia. Una mañana el cernícalo no acudió a la cita. Mi madre me lo comentó preocupada cuando volví del colegio. Sin embargo, al día siguiente apareció de nuevo como si estuviera proclamando que su ausencia se iba a prolongar más y más. Y efectivamente así fue. Solo recuerdo que cuando las lluvias de otoño me adormecían con su ruido constante sobre las plantas del patio y sobre los musgos del tejado, para conjurar los tenebrosos sueños infantiles me aferraba al recuerdo del vuelo de aquella ave desaparecida para siempre. Bastantes años después tuve mi siguiente contacto con las rapaces, justo en mi etapa universitaria. A mediados de los 70, en una pequeña ciudad llena de limitaciones, era difícil encontrar cierta clase de profesionales. Tal era el caso de los veterinarios. Por eso algunos parientes, amigos de amigos, etc., acudían para perplejidad nuestra al consejo, incluso a la intrusista receta de un estudiante como yo. El que lo hicieron por necesidad, ya que el único clínico de acreditada experiencia vivía en un pueblo del interior, o por comodidad, no disminuía mi desasosiego de principiante, desconocedor, por tanto, de numerosos aspectos patológicos en general y traumatológicos en particular. Por eso, al notificarme a mis padres que unos vecinos habían traído un cernícalo con un ala fracturada, sencillamente me puse a temblar. Yo estaba en segundo de veterinaria. En ese caso, no me valía el recurso utilizado cuando con anterioridad se me presentaban casos de origen infeccioso. El recurso era llamar a mis colegas de cursos superiores, contarlos por teléfono la sintomatología y a continuación, en sentido contrario, transmitir, sin citar la fuente, la información acerca del posible diagnóstico y tratamiento. No, una ala rota es una ala rota y allí no había otra posibilidad que la de reducir la fractura exponiéndote, por un lado, un picotazo y, lo que es peor, por otro, al más espantoso de los ridículos. Sin embargo, y para mi alivio, la exploración del individuo efectuada con la protección de un guante de estibador que me sensibilizaba las manos no señaló ninguna fractura. Dejé a la rapaz en una gran jaula de pájaros que teníamos en la azotea y cuando pude me escabullí de padres y vecinos para bajar a nuestra cocina con el fin de hacer el mismo reconocimiento de un ala de pollo recién descongelado. Algo más conforme y refugiado en una mirada perdida, me atreví a establecer un diagnóstico ante los interesados. No creo que tenga fractura, les dije. Me parece que es una luxación. Vamos a ver si se corrige sola. Lo único que se puede hacer es mantenerlo aquí un tiempo y después intentar soltarlo. Inmediatamente la propuesta fue aceptada por todos, no tanto por su fiabilidad como por la tranquilidad que producía en sus conciencias de personas sensibles con respecto al mundo animal. Y yo me dediqué a la tarea básica de alimentar. En aquella época, la escopeta de aire comprimido, con la que tantas barbaridades había cometido en la adolescencia, se encontraba durmiendo el sueño de los injustos en uno de los pequeños trasteros de mi casa. Recogerla y desempolvarla despertó en mí sensaciones confusas. Por entonces, todavía consideraba los lagartos con mentalidad de agricultor, es decir, como una plaga. Pero mis sentimientos se habían decantado hacia la protección en lugar que hacia el exterminio. De cualquier manera, el fiel de la balanza caía bruscamente. Se trataba de buscar alimento a un animal que lo necesitaba y que al mismo tiempo abundaba mucho menos que los que iban a constituir sus almuerzos. Así fue como me pasé de nuevo por la vieja barranquera con un arma sentida mucho más ligero que antaño al hombro. No tardé en aparecer, lleno de curiosidad, con la primera comida de cernícalo. La presa aún estaba viva y pensé que eso ayudaría a la rapaz a aceptar su nuevo régimen de cautiverio. La casualidad o el método me dieron la razón, porque el ave, en cuanto me alejé lo suficiente, se tiró sobre el lagarto y con increíble rapidez se lo metió en la garganta, dejando el rabo fuera. De esa forma se mantuvo un tiempo hasta que el apéndice de caudal del reptil, para mi satisfacción, desapareció por completo. La rapaz no solo podía comer, sino que también era capaz de saltar de su percha al suelo o viceversa. Ya consideraba que tenía ganada media batalla. Al día siguiente le ofrecí otro lagarto, esta vez muerto, lo que no pareció importarle en absoluto. Entonces, la caza del reptil se convirtió en parte de la rutina estival. Entre mi tardío desayuno y mi baño de mar, recorría con calma el camino que separaba mi casa de los muros de piedra donde abundaban las víctimas. La vuelta era más rápida, sobre todo desde que me crucé con la mirada irónica de dos señoras a las que le divertía lo que parecía ser un zangalote, como yo, coleccionando lagartijas. Durante varios días, el cernícalo parecía dotado de gran vitalidad y destreza para ingerir sus comidas. El mismo salto desde la percha y a la percha y a la misma feroz expresión de sus ojos sobre el pico de que colgaba un rabo. Pero cuando ya pensaba realizar una prueba de vuelo en el cuarto de la azotea, el cernícalo empezó a decaer. Mi preocupación aumentó cuando una mañana no se bajó de la percha para recoger lagarto. Le temí lo peor y lo peor ocurrió. 2 días después me lo encontré muerto. Como siempre que nos enfrentamos a un fracaso, le di muchas vueltas al asunto sin poder aclarar nada. Tampoco lo supieron hacer mis compañeros al reintegrarme a los estudios. Solo años después, leyendo a Darrell, encontré una explicación a lo sucedido. El genial naturalista relataba en uno de sus libros cómo un grupo de flamencos de su parque zoológico empezaron a desmejorarse y a morir uno tras otro sin causa aparente alguna. Al final de la necropsia, un veterinario reveló que tenía en sus buches llenos de perdigones de plomo, los cuales le provocaron la muerte por intoxicación. Me acordé entonces de que jamás le había extraído el balín a los lagartos antes de dárselo como nutrimento al cernícalo. Si bien las rapaces regurgitan parte de la comida no digerida, como hueso o algunas plumas, no me cupo duda que las dosis diarias, más el posible remanente, le había producido la muerte al pobre animal.
UPH Radio. Tu opinión.
Un gran saludo para la gente buena que sigue UPH Radio. Yo soy Chema Tante, esto es Aquellando la Semana desde La Palma. 10 minutos esta semana, no para reflexionar desde La Palma, sino para gritar la ira, la indignación, la tremenda cólera que desde La Palma, como desde tantas partes de Canarias y desde tantas partes del mundo, sentimos las personas conscientes, las personas responsables, las personas con sentido humanitario. No puedo dejar de recordar, solamente un momento, para recordar que las personas afectadas por el volcán de La Palma, las personas afectadas por el volcán Tajogaite, siguen sin soluciones. El dinero que se ha recolectado, el dinero que se ha prometido, no llega, no se sabe dónde está, no se sabe cuánto es. Habrá tiempo, lamentablemente, la próxima semana para seguir hablando de eso, pero en este momento necesito dedicar todo el tiempo que pueda a lo que ha pasado hace 2 días en Nador, en Melilla, en Marruecos. Han matado a decenas de personas, cerca de 50, no se sabe si más. Más de 300 heridos a personas inocentes, a personas que no han cometido delito alguno, a personas que lo único que hacen es ejercer su derecho a buscarse una vida mejor. Ni siquiera una vida mejor, una vida, porque lo que tienen no es vida. Estas personas asesinadas, torturadas, heridas por la policía marroquí, que actúa como cancerbero de las fronteras europeas, son inocentes. Son personas que no merecen ese trato. En cambio, hay otras personas que son culpables. Empezando por Sánchez, siguiendo por Álvarez, continuando por Borrell, siguiendo por von der Leyen en Europa, continuando con el sátrapa Mohamed VI. Porque todos ellos están de acuerdo, están conchavados. Esto es un acuerdo para, primero que nada, aprovecharse y saquear conjuntamente las propiedades del pueblo saharaui. Están robando en el Sáhara. Y para robar en el Sáhara, Mohamed VI se presta a matar en las fronteras europeas. Es un crimen sin paliativos. Es un crimen sin paliativos. No hay justificación, no hay atenuantes, pero sí hay agravantes. Porque están matando para seguir haciendo negocio, para seguir lucrándose. Porque la Unión Europea, los pueblos de la Unión Europea son pueblos envejecidos, son pueblos que tienen serios problemas con sus pirámides demográficas, porque hay mucho más viejo que joven, porque cada vez hay menos jóvenes que trabajen. Por eso necesitamos en los pueblos de Europa la migración, la gente que no se encuentra la vida en sus países de origen y quieren trabajar, quieren venir a Europa a trabajar ¿Y por qué no les dejan entrar? Porque a las empresas europeas no les interesa que haya mano de obra, exceso de mano de obra. Les interesa que haya una mano de obra, sí, pero ilegal. Una mano de obra clandestina. Porque ellos, las empresas europeas, los gobiernos europeos saben que estas personas tarde o temprano llegan a Europa, pero llegan a Europa en malas condiciones, en precarias situación, y eso los convierte en carne de cañón, en pasto para los abusos laborales de las empresas. Lo que quieren las empresas europeas, lo que quieren los gobiernos europeos es tener mano de obra sumisa y barata, porque con esta mano de obra clandestina tienen casi esclavos. Ahí tienen los temporeros en las explotaciones agrícolas del sur de España, pero en toda Europa ocurre eso. Gente clandestina trabajando prácticamente por nada, en los talleres de costura, en los sótanos de fábricas, en restaurantes. Pero es que además esa masa de casi esclavos mantiene además sumisa y callada a la masa de mano de obra laboral regular, porque tira para abajo los salarios, porque los trabajadores saben que las empresas pueden despedir. Diga lo que diga Yolanda Díaz, se sigue despidiendo, porque el problema no son los contratos, Yolanda Díaz, el problema son los despidos. El problema es que en el Estado español las empresas despiden casi gratis, prácticamente gratis, y por eso no quieren la migración, y por eso sí la quieren, pero no la quieren legal, no la quieren regular, no la quieren como debe ser normalizada. Por eso tienen que matar a la gente en las fronteras, para que los que luego se filtren lleguen a Europa de mala manera. Eso es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en las fronteras de la Unión Europea. Estas personas que se juegan la vida, bueno, se juegan y pierden la vida en las vallas de Melilla y Ceuta, en el mar Mediterráneo, en el Océano Atlántico, en la Ruta Canaria, estas personas están ejerciendo su derecho a vivir. Tienen el mismo derecho, no más, pero el mismo derecho, sí, que tienen las personas refugiadas de Ucrania. Las personas refugiadas de Ucrania huyen de la guerra, huyen del hambre, y tienen derecho a ello. Y es justo y es obligatorio que se les atienda. Pero las personas que quieren entrar en Europa desde África igualmente huyen de la guerra, igualmente huyen del hambre, más atroz, sí, más atroz que la de Ucrania, un hambre peor que la de Ucrania, una guerra mucho más cruel que la de Ucrania. Tienen el mismo derecho a ser acogidos, tienen el mismo derecho a ser amparados, tienen el mismo derecho a que se les respete la vida en la mar y en las vallas. No hay derecho. Ustedes, Sánchez, Álvarez, Calviño, Escribá, Borrell, von der Leyen, Mohamed, son los responsables de esta muerte y son los responsables de tanta desgracia. Lo digo con toda sinceridad, malditos sean. Esto es un verdadero atropello a la dignidad de Europa. Sánchez dice, no, es que fue un asalto masivo. ¿Y cómo no van a asaltar, Sánchez? Es que son las personas que ustedes dejan atrás. Son las personas que no te votan, que no votan a tu partido porque los has dejado atrás en el Estado español, y son las personas que quieren trabajar, que quieren vivir en Europa, porque ustedes europeos desalmados, ustedes están destrozando la vida en sus países de origen. Son ustedes los responsables de que esta gente tenga que pasar estos calvarios, y son ustedes los que los crucifican. Malditos sean, lo repito de nuevo. Y me quedan un minuto para también recordar lo que está pasando, el retroceso de derechos de mujeres, pero es el retroceso de derechos de las personas, es el retroceso de derechos de las personas pobres. Lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido otra vez condenar a las mujeres pobres, a las familias pobres, al riesgo y al peligro, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, decretando que no hay protección constitucional al derecho de aborto, ha dejado la mano libre para que los estados decidan si es ilegal o no el derecho al aborto. ¿Qué ocurre con eso? En unas partes se podrá abortar, en otros estados no se podrá abortar. Las personas ricas, las mujeres ricas, las familias ricas, irán, que están en un estado donde sea ilegal, irán, cruzarán la frontera del estado, irán a un estado donde sea posible abortar en plenas condiciones legales y médicas y sanitarias. Las personas pobres no, las personas pobres tendrán que ir al carnicero de la esquina, porque seguirá viéndolos. Esa es la historia, arrostrando el peligro de muerte o peligro de prisión. Ustedes, neoliberales, son los culpables de esta situación y contra eso el pueblo tiene que levantarse. Un saludo muy, muy grande a las personas que me siguen. Un saludo muy airado, un saludo lleno de cólera. Soy Chema Tante, esto es Aquellando la Semana desde La Palma.
Tu opinión. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 27 de junio al 2 de julio. Teatro Pérez Galdós, día 1 de julio a las 8:30, SF Jazz Collective. 2 de julio a las 8, Puertas Abiertas, con Cayetana Guillén Cuervo y Ayubel Gilali. Auditorio Alfredo Kraus, día 28 a las 8, concierto homenaje a Teddy Bautista. Día 30 a las 7:30, Divinidades Olímpicas Femeninas, clásicos con humor. Día 1 a las 8, Casa Desus y Desolaun, con acento francés, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Día 2 a las 8:30, Piti y Trío Corrente Jazz. Teatro Guiniguada, día 28 a las 7, Filmoteca Canaria, Mil Incendios. Sica, 1 de julio a las 7, Escuela de Ballet Ruso, Katsiarina Zabaleuskaya, Lumière. La Regenta, hasta el 2 de julio, Expo Nasco Retrospectiva 1961-2021, y la exposición, también hasta el 2 de julio, Salvar la Intemperie, Call Center. Palacete Rodríguez Kegles, día 29 a las 7, Toba and Friends. Casa de Colón, día 27 a las 7:30, conferencia Alfredo Kraus en Sudamérica. Día 28 a las 7:30, música antigua en el patio. Drama per música, Gabriel Díaz, contratenor, y Alfonso Sebastián Clave. Día 29 a las 7, presentación del libro Soy lo que ves, de María Jesús Alvarado. Le acompaña Germán López con su timple. Día 30 a las 7, proyección de Las Herederas, Paraguay, de Marcelo Martinesi. CAM. Día 29 a las 7, conferencia Ditziay Ruiz Jiménez Arrieta, Civilización Africana. Centro Insular de Deportes, dentro del Mapa FES, el día 30 a las 8, Bianco Subianco. La Fábrica de la Isleta, día 29 a las 8:30, Marta Delgado, Más Talent Band. Día 30 a las 8:30, tributo a la Bossa Nova. Y 1 de julio a las 8, Maremotus Ansao. Del 1 al 3 de julio tenemos el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Desfile de premiados, concierto de carnaval latino, la Gran Cabalgata, una exhibición de batucadas y comparsas. el carnaval de día y el entierro de la sardina serán los eventos más importantes de estos días. Una veintena de artistas, grupos canarios, orquestas y DJs ofrecerán más de 20 horas de música en vivo en 5 puntos de la capital Gran Canaria: el Parque del Estadio Insular, la Plaza de España, la Plaza del Pilar, la zona del Parque Santa Catalina y las Ramblas de Mesa y López. Consultar el programa en la lpacarnaval.com. Tengan una buena semana, disfruten de la cultura. QPH Radio, siempre en la onda positiva. Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta quinta semana de junio, que va del 27 de junio lunes al 3 de julio domingo, vamos a tratar la siguiente 4 efemérides en esta audición. Primera efeméride, el martes 28 de junio, Día Mundial del Árbol. Segunda efeméride, el jueves 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. Tercera efeméride, el domingo 3 de junio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Cuarta efeméride, también el domingo 3 de julio, es el Día Mundial del Síndrome de Rubinstein-Taibbi. Primera efeméride, el martes 28 de junio, se celebra el Día Mundial del Árbol. Esta efeméride fue instaurada y se celebra desde el año 1969 por el Congreso Forestal Mundial, que del 2 al 6 de mayo de 2022 celebró en Seúl su 15 Congreso Forestal Mundial. Anualmente, cada país celebra el Día del Árbol realizando actividades para promover la importancia de conservar y regenerar los árboles, realizando actividades como la siembra de árboles, la limpieza de los bosques, actividades de esparcimiento y de contacto con la naturaleza, jornadas educativas sobre el cuidado y protección de los árboles. El Día del Árbol puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los árboles en la vida de las personas y en la vida del planeta, cómo la vida moderna nos ha llevado a olvidarnos de que solo somos parte de un ecosistema mayor y ayudarnos a recuperar esa unión imprescindible con todos los seres de la naturaleza y a tener una conducta más respetuosa con nuestro entorno, con el medio ambiente. Reflexionar cómo cada uno de nosotros puede ayudar a este cambio. Los árboles son considerados los pulmones del planeta, resultan absolutamente esenciales para la vida de nuestro planeta. Purifican el ambiente al oxigenar el aire, proporcionan sombra, mejoran sectores erosionados, humedecen el ambiente, reducen el ruido, son capaces de temperar el lugar donde se encuentran, ya que provocan sensación de frescura y humedad, incluso deteniendo las heladas con su follaje. Producen alimentos y múltiples recursos, además de ser el hogar de muchos pájaros y de otros seres vivos. El objeto del Día del Árbol es informar sobre la importancia de los árboles en la vida del planeta y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar el medio ambiente. Se estima que entre el 2015 y el 2021 la tasa de deforestación generada por el hombre fue de más de 10 millones de hectáreas por año. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, superficie ocupada por un cuadrado que tiene 100 metros por lado. Una hectárea es aproximadamente el tamaño de un estadio de fútbol. Debe frenarse ya. En el año 1840, Suecia fue el primer país que celebró el Día del Árbol para generar conciencia sobre la importancia de los recursos forestales y de los árboles. Estos héroes verdes, que son los árboles, contribuyen a disminuir la contaminación ambiental y climática generada por el hombre, protegen el suelo y son esenciales para lograr un desarrollo sostenible, siendo imprescindible para la vida. Los árboles, por tanto, juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente. Liberan el oxígeno, absorben dióxido de carbono y lo transforman en biomasa, reduciendo así el aumento de efecto invernadero y frenando el cambio climático global. Son reguladores de los ciclos hidrológicos, contribuyendo a evitar inundaciones. Previenen la erosión de los suelos, favoreciendo el desarrollo de la agricultura. Constituyen el hábitat de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. En las zonas selváticas contribuyen a formar un ambiente húmedo. Contribuyen así a regular el clima, reduciendo los efectos del cambio climático generado principalmente por el hombre. Son una fuente de materias primas para la elaboración de medicinas, alimentos, papel, combustible, madera y carbón, fibras y otros materiales naturales como corcho, resinas y caucho. El decenio de la Organización de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas de 2021 a 2030 es un llamamiento global a la protección y recuperación de los ecosistemas. Busca poner fin a su degradación y restauración. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que abordan los 17 grandes problemas de nuestro tiempo, nos recuerdan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, la importancia de los árboles y bosques en los ecosistemas, aunque la solución principal pase por cambios estructurales y decisiones globales a nivel mundial. Desde el punto de vista individual, podemos marcar la diferencia. Es mucho lo que podemos hacer individual y colectivamente para la conservación y la mejora de nuestro planeta. Segunda efeméride. El jueves 30 de junio celebramos el Día Mundial de los Asteroides. Desde diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución en la que se declara el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, en la Federación Rusa, ocurrido el 30 de junio de 1908, causando el mayor impacto registrado de la historia y para aumentar la conciencia pública sobre el peligro de impacto en la Tierra de los asteroides. El Día Internacional de los Asteroides pretende, pues, sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides sobre la Tierra e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis que se adoptan en todo el mundo, si hubiera una amenaza verosímil de impacto de un objeto cercano a la Tierra. Según el centro de la NASA, que se dedica al estudio de estos objetos, se han identificado más de 16.000 asteroides en las cercanías de la Tierra. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre se ha ocupado de los objetos próximos a la Tierra y considera que es necesaria una respuesta internacional ante esta amenaza. En el año 2014 se creó la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que cuenta con planes de comunicación y protocolos detallados para asistir a los gobiernos en la evaluación de las posibles consecuencias del impacto de un asteroide en la Tierra y apoyar la planificación de la respuesta. Los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Hay muchos asteroides en nuestro sistema solar. La mayoría de ellos se encuentran en el cinturón de asteroides, una región entre las órbitas de Marte y Júpiter. Algunos están en la misma órbita de los planetas. Esto significa que el asteroide y el planeta siguen el mismo camino alrededor del Sol. La Tierra y algunos otros planetas también tienen asteroides. Los asteroides son los restos de la formación de nuestro sistema solar. Los asteroides no son redondos como los planetas. Tienen formas dentadas e irregulares. Algunos asteroides tienen cientos de kilómetros de diámetro, pero la mayoría son tan pequeños como los guijarros. La mayoría están hechos de diferentes tipos de roca, pero algunos contienen arcilla o metal, como el níquel y el hierro. Este día pretende dar a conocer a la población la presencia de los asteroides e informar y concienciar de los riesgos de impacto de los mismos sobre la Tierra y de las medidas a tomar. Solo si conocemos, no temeremos. Tercera efemérides. El domingo 3 de julio celebramos el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable hasta llegar a su desaparición. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. La mayoría de nosotros las usamos todos los días. Las finas bolsas de plástico que usan casi todos los minoristas que visitamos y que después desechamos, causando un grave problema ambiental que debemos frenar. La bolsa de plástico está considerada como el símbolo emblemático de la cultura de un solo uso, del usar y tirar, del derroche y la demostración de un consumo abusivo e innecesario. Son incuestionables los impactos ambientales asociados al excesivo consumo de bolsas de un solo uso, ya que supone un consumo innecesario de recursos limitados, como son, por ejemplo, el petróleo o la energía utilizada actualmente para fabricar las bolsas de plástico y o distribuirlas. Muchas bolsas se abandonan, afectan a la fauna y ensucian nuestro entorno y medio natural, y tienen un profundo impacto sobre el mismo. Somos el planeta plástico y tenemos que ponerle remedio. Las bolsas de plástico, muchas de ellas no reciclables, tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de 230 bolsas de plástico al año. lo que representa más de 500 billones, 500 millones de millones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza para los océanos y las especies marinas. Uno de cada 6 peces que se venden en las pescaderías contiene microplásticos en su estómago. El plástico ya ha entrado a formar parte en la cadena trófica, en la cadena alimenticia. En las grandes extensiones del océano hay arrecifes masivos compuestos de todo tipo de desechos plásticos y entre ellos hay bolsas de plástico masivamente. Tal es la magnitud del problema que estas grandes islas flotantes alcanzan cientos de kilómetros como grandes monumentos al despilfarro de la humanidad y al desprecio por el mundo en el que vivimos. Este Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico nos debe dar la oportunidad de recordarnos que cada acción que tomamos o dejamos de tomar influye sobre el medio ambiente y que cada bolsa de la que nos deshacemos irresponsablemente afecta las vidas de todos en el mundo para las generaciones venideras. Según datos de Greenpeace Internacional, la producción mundial de plástico se acercará en el 2022 a los 600 millones de toneladas y seguirá impactando sobre el medio ambiente si no ponemos remedio ya. No se trata de reciclar el plástico, se trata de frenar su uso, de reducir drásticamente su consumo. El 3 de julio quiere evidenciar y concienciar sobre este grave problema. Cuarta y última efeméride. El domingo 3 de julio también celebramos el Día Mundial del Síndrome de Rubinstein-Taibbi, una enfermedad genética que conlleva varias anomalías congénitas. Entre las principales características se encuentran los pulgares y dedos gordos de los pies anchos, un tamaño de cabeza pequeño, características faciales típicas y un retraso en el desarrollo psicomotor, entre otros, de las personas que lo padecen. El síndrome de Rubinstein-Taibbi es una de las patologías poco frecuentes, pero que afecta a uno de cada 150.000 nacimientos. Es, por tanto, una enfermedad rara. Inicialmente se denominó síndrome de los pulgares anchos, pero posteriormente se cambió a síndrome de Rubinstein-Taibbi en reconocimiento a los dos médicos e investigadores que lo descubrieron. Fue descubierto en 1963 por el radiólogo Hans-Hahn Taibbi y el pediatra Jack Rubinstein, del cual se toma la fecha de su fallecimiento para esta efeméride, instituida desde el año 2012. El síndrome de Rubinstein-Taibbi es un trastorno genético debido a cambios o mutaciones en distintos genes que juegan un papel importante en el desarrollo de diferentes órganos y sistemas. Se han identificado dos genes causantes de este síndrome, el gen CBP o gen de la proteína de la unión ACREB, 50% de los casos, y el gen EP300, 3% de los casos. Esto quiere decir que cerca de la mitad de los casos, un 47%, no se logra identificar su causa, por lo que deben existir otro u otros genes aún por descubrir. De ahí la importancia de la investigación científica. Estos cambios en el gen se producen de forma espontánea y no se ha encontrado ninguna relación directa entre el síndrome y posibles problemas en el embarazo. El tratamiento es principalmente sintomático, siendo necesarios programas educativos especializados, centrados en el desarrollo psicomotor y la logopedia temprana. El síndrome de Rubinstein-Tivy se caracteriza por una talla baja, microcefalia o cabeza pequeña, rasgos faciales particulares, primer dedo de manos y pies anchos y en ocasiones angulados y grado variable de retraso en el desarrollo psicomotor. En algunos casos se pueden asociar problemas gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, anomalías cardíacas y renales y problemas de visión, aunque no todas las personas afectadas con este síndrome presentan el conjunto de problemas. Con el desarrollo de las terapias génicas, pronto esperamos que sea una realidad que con el avance del desarrollo científico y biomédico, en especial de la ingeniería genética y la biología molecular, podamos vivir más y vivir mejor y poder curar gran parte de las llamadas enfermedades raras. Y estas han sido las cuatro efemérides de la semana que hemos tratado en QPH Radio.